minuto 27, tiempo extra. Venga, que tenemos que tener una. La juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido. 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley. Pagliuk abajo palos, la va a pegar Koeman. Puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra. Balón largo para Di María. Por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga. Marca Cristiano.
Música, cine y deporte. Durante muchos años estas han sido tres de las raíces fundamentales del árbol del ocio y, en definitiva, de la vida de millones de personas en todo el mundo. Hoy, aquí, en Tiempo Extra, tratamos de unirlas en la próxima hora y media. Tiempo de deporte, tiempo de cine, tiempo de música en el radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo Extra.
Bueno, y como para mí el mundo del deporte es una pasión, y también lo es, por qué no decirlo, la música y el cine, pero no soy ni mucho menos un entendido en ello, me he traído a los tres que más saben de esta casa en todo esto. Compañero de Cara B, Diego Cardeña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estamos, señor?
Experto musical, ¿no?
Bueno, experto.
Eso se dice, ¿no?
Experto en algunas cosas, la música se me da bien, dejémoslo ahí.
Compañero de Libertad Digital, Dani Palacios, experto en cine, ¿qué tal?
Experto en cine, sí, bueno, me gusta el cine, dejémoslo ahí.
Entonces, el que sabe de cine es Juanma González, también compañero de Libertad Digital, ¿no?
¿Qué tal,
Juanma?
Ese soy yo, o sea que.
Ese soy yo.
Bueno, esta decir mañana vino Gandalf, ¿no? Me dijo, tienes que venir, tengo una aventura para ti. Dije, pues venga, si me lo pides así.
Claro que sí. Bueno, pues nos han encargado que hablemos un poco de deporte, de cine, de música. Yo creo que seremos capaces de echar un buen rato y estar la próxima hora y media pues sí, con la gente que está escuchando el radio en este momento. Hablando de, Diego, algo que está muy casado, ¿no? El deporte, el cine, la música, esto está muy ligado de siempre, ¿no?
Pero de siempre, o sea, no hay música sin deporte ni deporte sin música, solo sabes desde la Grecia. Desde la Grecia clásica se sabe esto.
Qué verdad. Bonito es eso que has dicho.
¿Y los la Grecia o la clásica?
Todo.
Ah, vale.
Todo me ha seducido.
La Grecia griega y la Grecia clásica.
Efectivamente.
Y los cinéfilos, bueno, quizá no sea ni mucho menos el género más importante, pero hay muchas películas en las que el deporte tiene un componente fundamental, ¿no?
Pues sí, fíjate, yo películas he visto muchas, pero partidos de fútbol, si los sumamos todos juntos, creo que no llegan a uno de lo que he visto de retransmisiones.
No sabemos que lo tuyo, Juanma, que... lo tuyo es el balonmano, todos lo sabemos.
Cierto, sí, también es verdad. Sí.
Oye, tiene brazo, tiene brazo, cuidado.
Dani sí es un poquito más deportista, ¿no?
Sí, sí, yo soy, además yo soy básquet mañaco, yo soy fan, claro, de Tirando a Fallar y de vuestro programa, y aparte del cine, yo soy un enamorado del deporte y sobre todo del baloncesto.
Chocolate Blanco Palacio.
Chocolate Blanco, o Air Palacios también.
Air Palacio. Air
Palacio. Bueno, pues Diego, tú que eres el maestro de ceremonias de todo esto, yo creo que es el momento de ir empezando. Además vamos a empezar muy fuerte, vamos a empezar con una de esas canciones que están muy ligadas al mundo del deporte, pero están ligadas a la vida en general y que todo el mundo en cuanto la escuche va a saber de qué estamos hablando.
Bisbal.
Claro que sí. Luego seguiremos escuchando más a Freddie Mercury, Diego, pero bueno, We Are the Champions, ¿qué se puede decir de este mitazo de Queen, no?
Esto yo creo que ya ha pasado a la historia como el tema, ¿no?, que tiene que sonar siempre que, pues, incluso los chavales cuando juegan en un partido estos de alevines, si ganan el campeonato local, sí, ha de sonar, ¿no? Y bueno, pues de todos he sabido que es un temazo escrito, o sea, aunque sea de Queen, está escrito y compuesto por Freddie Mercury en el 77 para ese discazo llamado Knees of the World, aunque bueno, pues, realmente mucha gente infravalora este disco, pero tiene dos temazos, porque esta fue la cara A, de otro temazo que
la
estaba
buena
en su
siempre
cara
la cara B, ¿no?
Efectivamente, eso dicen. Que esto fue la cara A, pero la cara B, si no recuerdo mal, era el We Will Rock You. O sea, que imaginaros qué single más chulo del 77. Hay que decir que esta canción pues fue un exitazo mundial, llegó al número 2 en singles en Reino Unido, al 4 en Estados Unidos, y luego en 2009, hace poquito, hace ya pues va a hacer 4 años, fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy, además votado pues como el single más popular, ¿no? Para una encuesta que se realizó como por una conocida marca de teléfonos móviles, ¿no? Como diciendo, ¿cuál es el tema más popular de la historia? Pues el We Are the Champions lo eligieron.
Claro, es que yo creo que es una canción que trasciende allá, más allá del deporte. Es una canción que está ligada, pues, a quién no se ha pegado una fiesta entre y ha terminado con el We Are the Champions, o quién no ha, cualquier tipo de reunión de amigos.
Suena hasta las bodas. Es que los novios se ponen como si hubiesen ganado un trofeo.
Es la versión internacional de Paquito el Chocolatero.
Sí, porque
¿no? las bodas en España.
Yo lo he visto en bodas que cortan la tarta y se quedan con los muñequitos que ponen encima de la tarta y lo cogen como un trofeo y lo suben ahí al cielo y suena We Are the Champions de fondo. Es increíble.
Imitan a Fernando Hierro levantando la Champions.
Y es que un tiempo a esta parte, siempre que me acuerdo de una boda y de música, no sé, siempre me viene a la cabeza Red Lights, Red Lights.
También.
¿Verdad, señor Palacios?
Sí, sí.
Hay que decir que este single vendió más de 4,5 millones de copias, o sea que haceros una idea. Y además, no sé si os acordáis del Mundial de Estados Unidos del 94 de fútbol.
Claro que sí.
Pues aquella fue como un himno para aquellas Olimpiadas. Uy, aquellas Olimpiadas, para aquel Mundial.
Luis Enrique se acuerda perfectamente de ese Mundial.
Tassotti, sobre todo, tiene una marca en el codo todavía.
Bueno, Italia perdiendo la final de la tanda de penaltis, contra Brasil. Es un
grande Tafarel.
Sí, grande Tafarel. Es una canción que, bueno, recuerda a grandes epopeyas del deporte. A mí me recuerda, por ejemplo, a esa final de Wimbledon en 2008, en la que Rafa Nadal por fin consigue derrocar al gran Roger Federer, que era, bueno, superar ya el escollo y decir, le he ganado a Federer en hierba, he superado, y aquel fue uno de los mejores partidos. Recordad aquellas interrupciones por la lluvia, una y otra, el partido fue larguísimo, acabó casi a las 9 de la noche en España, y yo creo que aquello, después de que Nadal gana ese punto final, que además suena la narración en la sintonía de este programa de Tiempo Extra, yo creo que todos cantamos el We Are the Champions, porque todos éramos Rafa Nadal ese día, ¿no?
O su brazo izquierdo.
Sí,
la verdad es que tiene esa victoria tiene mucho de épica, porque Federer estaba deseando que aplazasen el partido porque se estaba haciendo de noche. Él miraba a la grada a ver si por fin ya decían, venga, corta y seguimos el día siguiente, porque él veía que el partido se le escapaba. La imagen cada vez tenía más grano porque ya había cada vez menos luz. La verdad es que reunía toda la épica de ese partido. Parecía que Nadal no iba a conseguir nunca ganar Wimbledon, pero al final llegó y fue espectacular, fue muy emotivo, la verdad.
Uno de los grandes momentos.
Hay películas de tenis,
¿no?
Hay películas de tenis.
Pues sí. Match Point, ¿no?
Match Point, más que una película de...
Pero no es épica, ¿no? Precisamente.
No, épica no. Yo no la he visto.
Más que una película sobre el tenis, hace una comparativa, un paralelismo entre lo que es la vida y el deporte. Es decir, que tanto en la vida como en el deporte hay un factor de suerte.
Sí.
Hay algo que se te escapa a ti, o sea, que depende del objeto, del balón, de la red, que decide si el punto vale o no vale,
te da en la cabeza.
Efectivamente, o si decides que tú en la vida vas a tener suerte o no. Entonces eso va un poco Match Point.
Sí, y Wimbledon, una romántica que...
Ah, sí, no, la de Kirsten Dunst.
Sí, justo esa.
Yo recuerdo otro momento que es muy de cantar el We Are the Champions. Acordados del año 1999 en el Camp Nou, esa final de Champions con el Bayern de Múnich ganando 1-0 en el minuto 91, y que en dos corners, dos jugadas de estrategia, el Manchester United le da la vuelta. Y eso es que además son británicos, seguro que cantaron We Are the Champions, porque vaya final de Champions.
Yo todavía me acuerdo de la cara de Sheringham, que podría ser mi padre, y Solskjaer, que podía ser mi hermano pequeño.
Sí, claro, o sea, sí, no se lo creía. ¿Cómo
me dieron esos dos chicharros los dos como diciendo, no me puedo creer que en 5 minutos hayamos remontado una final que todo el mundo veía palmada?
Y verá, Solskjaer será babyface.
Sí, sí, sí. Y era Colina, ¿verdad? El árbitro del partido. Ajá. Colina
está intentando levantar
a los jugadores alemanes.
Oliver Kahn, por ejemplo.
Oliver Kahn,
joder, pobre hombre.
Pero déjale que suene un poquito We Are the Champions, ¿no?
Ya que te gusta, ¿eh?
Sí, sí, me encanta. Me pone los pelos como escarpias.
Vamos bien.
Bueno, gallina de piel, como diría el maestro Johan Cruyff. Y por supuesto, cuando hablamos de épica en deporte, también hay películas relacionadas, y a mí se me viene una muy a la mente cuando hablamos de épica en el deporte, de grandes triunfos. Esta, en este caso, es una historia real y además está muy ligada, tiene un trasfondo político muy importante. A mí me parece un peliculón, Dani.
Hombre, sí, estamos hablando de Invictus.
Sí, señor.
¿Tú qué opinas, Juanma, de Invictus?
Yo voy a hacer de enano malo y voy a decir que es de las pocas de Clint Eastwood que no me gustan demasiado. Me parece que tiene lo
demasiado
mejor
deporte, ¿no?
Sí, demasiado deporte, demasiado fácil en todo. Y eso que está basado en hechos reales, pero es que me parece todo demasiado fácil, tal y como lo han contado en la película. Y digo, esto debió de tener más enjundia. No sé, es una opinión.
A mí, yo tengo un problema. Me pasa con el cine lo que te pasa a ti con el deporte. Es decir, sí. Yo puedo verlo, pero no me acuerdo después de lo que he visto. O sea, a no ser que sean películas de culto como Scary Movie, sí. Campai.
O sea, buenas,
es decir,
buenas.
Si es cine de autor, sí me acuerdo.
Claro.
Pero este tipo de pelis, no me preguntes por qué, pero no me acaban calando. O sea, soy una mente podrida e infantil del cine.
No, yo también.
O sea,
te
igual que cuando hablamos de música, puedo empezar a decir frases hechas de una base sólida, sí. De jazz, soul. En el cine digo, ¿qué cojones quiere decir este hombre? O sea, no sé,
yo me levanto recordando eslogans de películas. Hoy me ha venido a la cabeza, no debieron echarle al agua si no querían que hiciese olas.
Se equivocaron, dieron con el hombre equivocado.
No hay sitio para los dos en este lugar.
Ahí está, pero Golpe de Efecto, que es otra deportiva y de Clint Eastwood, me pareció muy buena. Y fíjate que esta la han crucificado por doquier.
Sí, lo que pasa que
para los que no la hayan visto, ¿de qué va?
Las películas es de béisbol, la verdad es que
mira que no me lo imagino.
Sí que es verdad que en el cine deportivo, dentro hay excepciones, pero sí es verdad que lo que es el deporte en sí no suele estar bien rodado, no sé por qué.
Pero precisamente quería decir, Dani, que para mí la película con las mejores escenas o las escenas de deporte mejor rodadas es Invictus.
Sí,
es decir, tú ves películas de baloncesto y dices, bueno, eso no
se
lo cree nadie.
No se lo cree nadie, sí.
Pero ves el rugby que hacen en Invictus
y te
está
lo crees.
Perfecto.
Es una de las razones por la que la hemos elegido, porque sí que es verdad que el partido de rugby, los partidos de rugby están muy bien rodados, parece un partido de verdad.
Sí, sí, sí.
Y sabemos que son recreaciones, que no es que se hayan metido con una cámara y hayan grabado un partido de verdad, sino los jugadores de rugby son actores y todo está recreado. Pero es bastante fiel, sí que es verdad que parece un partido de rugby de verdad, y luego hemos elegido esta película porque toda la épica que rodea la historia, es decir, Morgan Freeman...
Sí, el personaje de Mandela es espectacular.
Mandela reuniendo ahí a los surafricanos para unirse a partir del deporte, incitar al capitán, a Matt Damon, que ganen el campeonato del mundo porque creen que si son campeones del mundo en rugby, el país estará más unido, pues no sé, tiene una épica y sobre todo... sabiendo que todo lo que cuentan en esa película, aunque esté más o menos edulcorado y saltándose ciertas cosas y dándose unas cuantas licencias, está basado en algo real.
Sí, se puede leer el libro El Factor Humano de John Carlin,
efectivamente.
Es un gran libro que salió unos meses antes de la película. Y bueno, la historia básicamente es como tú bien dices, cuando Mandela sale de la cárcel, el deporte popular para los negros es el fútbol, el deporte popular para los blancos es el rugby, y conseguir que todo el país apoye al rugby cuando es el deporte, entre comillas, de los opresores,
sí.
Pues tenía mucha amiga.
Hay un momento de la película que es muy divertido porque él cuenta que él se siente identificado, que él ve a los negros a los negros surafricanos que celebran los tantos conseguidos por el equipo rival, que y dice que él cuando estaba en la cárcel se sentía pues muy identificado con ellos también, pero ve que si siguen por ese camino del odio y del rencor y del separatismo no les va a ir por ningún lado y decide apoyar al deporte de los opresores, como bien has dicho, para que de esa manera conseguir la unión del país.
Estamos escuchando la banda sonora de Invictus. Vamos a destripar un poquito alguna pildorita de Invictus.
Pues yo creo que deberíamos escuchar algún cortecito que es fundamental para entender de qué va la película.
Recuerdo cuando me invitaron en el año 92 a las Olimpiadas en Barcelona. Todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. Por entonces el futuro, nuestro futuro, parecía muy sombrío. Pero al oír esa canción en las voces de personas de todo el planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Me inspiró para volver y hacer las cosas mejor. Me motivó para esperar más de mí mismo.
¿Puedo preguntarle qué canción era, señor?
Pues era en José Sikelele, África. Una canción muy inspiradora. Necesitamos inspiración, François. Porque para construir nuestra nación, todos debemos superar nuestras expectativas.
Bueno, ¿cómo es?
Es... No he conocido a nadie igual en mi vida.
Ya me imagino. ¿Y qué quería? ¿De qué te ha hablado? ¿Ha hablado de rugby? ¿De qué ha hablado? François, parece que hablé con una pared. ¿Qué te ha dicho?
Creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo.
Y ahí la sorpresa, ¿no? De François Pienaar, el capitán del equipo de rugby, que al que le sorprende que el referente del pueblo negro que acaba de entrar en el poder, pues quiera que su equipo, el símbolo de la opresión, gane la Copa del Mundo. Bueno, pues esto es Invictus, Dani.
Sí, sí, la verdad es que en estos no llega a 2 minutos de corte de la película está bastante bien descrito lo que es la película en sí, o sea, y el esfuerzo que hacen tanto Mandela como Pienaar para que a través del deporte todos se sientan, pues eso, todos estén como pues a uno, todos a, por fin juntos y con un referente común que es ganar la Copa del Mundo para que los ciudadanos sudafricanos se sienten parte de un mismo país.
Al final en el año...
¿Cuál es?
Sí, Diego.
No, que es brutal porque ves como Pienaar tiene que unificar al banquillo, vamos, al equipo,
sí.
Y Mandela tiene que hacerlo fuera, ¿no? Es como calmar, claro, a la población, es como intentar unirse todos.
Lo que yo no me creo es eso de que todo el Estadio Olímpico de Montjuïc estaba cantando el himno en Sudáfrica cuando entró Mandela.
Porque, yo no lo recuerdo, desde luego.
Licencia del autor. Bueno, estaba claro que ellos querían ganar y yo creo que cambiamos de tercio, Diego, y vamos con una canción en la que dice que vamos a ganar, ¿no? We're gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. 'Cause winning really is the only thing. Get out of the way, we're coming in. You wanna fight, you step inside the ring. Does anybody wanna take a swing? It's gotta be all or nothing. Oh, we're gonna be the champions. Hey, we're going all the way, we're gonna win. Win. We're gonna win. Forget about a draw, we're gonna score. And then we're gonna get a few more. Maybe another one just to be sure. We'll make you look just like an amateur. Until the final whistle hits the wall. And then we're gonna pick it off the floor. We wanna hear the crowd really roar. Yeah, we're coming in, we're gonna win, win. Yeah, we're gonna win, we wanna win. 'Cause number one is everything. We are gonna win, Diego. Parece que últimamente en el fútbol español siempre creemos que vamos a ganar, ¿no? Esto se ha convertido casi en tradición, ¿no?
Eso parece. La verdad es que estamos viviendo, yo creo que la época dorada del fútbol español. Yo me acuerdo cuando era pequeñín, que tenía pelo y todo, y jugaba al fuchibol.
Yo también tenía pelo de pequeño.
Sí, es curioso.
Ahora tengo
nos
menos,
da por nacer así, pero sí. Se nos pone rebelde.
Qué puñeteros somos.
Sí, pero bueno, es exceso de testosterona, no sé si lo sabes, amigo.
Bueno,
somos muy
pues
machos. Que lo que iba a decir, que me acuerdo que cuando éramos jovencillos jugábamos a la memoria con una cara como diciendo, ¿qué dice?
Eso te iba a decir, Juanma al fútbol no jugaba de pequeño, ¿no?
Yo he leído en la sección de Ciencia de Libertad Digital que eso es mentira, digo.
¿Eso es mentira?
Totalmente.
O sea que simplemente soy calvo y ya está.
Exactamente, estás negando la realidad.
Soy un calvo de mierda, sin más. Bueno, lo que queríamos decir que eso, que yo me acuerdo cuando era chiquitín que siempre, pues lo de Luis Enrique, etcétera, siempre pasaba en cuartos, en octavos, casi siempre en cuartos y bueno, íbamos a casita cuando siempre decíamos, con este equipo ganamos. Justo, Eurocopa, año que decimos, buah,
la
mierda de equipo que llevamos, toma, la ganamos.
El año 2008, ¿no?
Efectivamente, Wonder.
Juanma, tú pensabas lo mismo en 2008, ¿no? ¿Que nos la pegábamos?
Pues yo, de hecho, no pensaba.
Juanma González no pensaba en 2008.
En 2008
tuvo que empezar 2009 para empezar a poco.
Es que somos de personalidad apocalíptica, ¿verdad? O sea, siempre...
Y en España
vamos,
más.
Sí, es cierto. O sea, vamos mal. Luego resulta que los demás igual vamos mal, pero los demás van peor.
Pero además este país tiene una cualidad brutal, que es que si somos casi 50 millones de habitantes, hay 48 millones de entrenadores de fútbol profesionales.
O sea, hay 46 gente... millones de médicos.
Y lo peor de todo esto es que después de estos 4 años gloriosos de fútbol, que jamás en la vida pensábamos que íbamos a vivir, porque hace 10 años o hace 8 años, acordaos, en la Eurocopa de Portugal, la leche que nos metimos, cuando vuelve a ocurrir esto, es decir, no, España no va a estar arriba siempre, nos vamos a seguir cagando en la madre de todos los jugadores, de todos los entrenadores. Se nos va a olvidar todos estos 4 años o los que sigan de victoria, de estar ahí arriba. Se
como
nos va a
borrar la final en el como Mundial de Brasil,
sí.
Del Bosque Dimisión.
Siendo
la final, no caer en la ronda.
Incluso cuando empezó el Mundial de 2010, que caímos con Suiza, o sea, ya la gente está diciendo, vaya mierda de equipo, es que no sé qué, porque estadísticamente ningún equipo ha ganado un Mundial perdiendo el primer partido.
Pues toma.
Pues zasca. O sea, mientras que otros países, aunque hayan ganado un mojón en cualquier competición, lo venden a todos lados, aquí no. Aquí ya podemos haber hecho lo que no ha hecho nadie en la vida, que ganar Eurocopa, Mundial, Eurocopa, y todavía pensamos que tenemos una mierda de selección.
Sí, no tiene alucinante. Emoción, ¿no? O sea, tienes que resurgir desde lo más bajo, si no, no hay
estamos viviendo una límite. Época dorada del fútbol, y lo que hay que hacer es disfrutarlo. O sea, tenemos jugadores, me acuerdo cuando era pequeñajo, que teníamos a Martín Vázquez en el Torino, y era como decir, esta es nuestra estrella mundial,
claro.
¿Sabes? Y era como, ¡wuh! Y ahora tenemos jugadores por todos lados.
Partidos por todos lados, sí, es verdad.
Está claro que hay que disfrutar lo que España tiene, porque ya no es solo el primer equipo de España, es que haces una selección B de España, va a ganar el Mundial, pero se te puede meter en cuartos de final perfectamente.
Y lo que viene empujando, o sea, claro. Isco, ese chaval, no tiene nada que envidiar a cualquiera de los fichajes estos de 20 años que se traen de Brasil. No, es que es brasileño, es brutal. No, no. O sea, ese chico, o sea, juega que da gusto verle. O sea, sí. Da gusto verle.
No solo Isco, ¿no? La verdad es que España tiene muchísimo por venir en fútbol, está claro. No sé si en otras cosas España tiene tanto por venir como en el fútbol. Nos iría muy bien. Si
tuviera el baloncesto mismo. Tampoco os podéis quejar vosotros.
No nos podemos quejar, pero creo que el futuro del baloncesto está un pelín peor que el de
está más negro, sí, yo también
yo creo que sí. Dani, si yo pienso en una película que hable de la superación en el deporte, no me viene otra a la cabeza que Días de Fútbol.
Bueno, Días de Fútbol realmente está escogida sobre todo por esto que hemos estado hablando de la selección española de fútbol.
Cómo juntarse los vecinos y ganar el trofeo Intercomunidades.
Claro, pero sí que todos tenemos nuestro equipito de fútbol de barrio, de los colegas de toda la vida, que nos juntamos para...
Los mataos, que acaban siendo los mataos.
Equipo de 30 años, los mataos, que pues quemamos nuestras frustraciones semanales en esa horita de fin de semana y que salimos a muerte a ganar. Y es más, si perdemos el partido, encima estamos fastidiados el resto de la semana.
Ay,
ya,
claro.
Ya no solo es el que hayas tenido mala semana en el trabajo, no. Si pierdes el partidito de fútbol ya... Te remata la semana.
Decía Juanma que los españoles somos un poco apocalípticos, pero es que además tenemos muy mal perder. Pero muy malo.
Es verdad. Y enseguida no se nos olvida las victorias cercanas. Bueno. Pero
de hecho se dice que se lo pasamos nosotros a los mayas, el rollo este de No hemos hablado de la canción de Bryan Adams, ese We Are Gonna Win, hay que decir.
Es verdad, pues dale.
Que es el séptimo corte del 18 Till I Die, que por cierto es el séptimo álbum, el 7 a la 7. El séptimo álbum de estudio del canadiense Bryan Adams, que este disco salió en el 96. Número 1 en Reino Unido, número 2 en Canadá, injustificable bajo mi punto de vista, me parece un truñazo de disco.
O sea, bien.
O sea, aseguro que Couselo y familia, que son fanáticos de Bryan Adams, ahora mismo tienen que
estar...
Están
tirando los pelos.
Uy. Pero yo creo que tiene discos muchísimo mejores del señor Bryan Adams. Pero bueno, hay que decir que esta canción, ya que hablamos de fútbol, y que bueno, pues la letra, pues eso, vamos a ganar porque somos la repanocha, como dice el señor Palacios, está dedicada al Chelsea Football Club, que es un fanático de este equipo londinense, el señor Bryan Adams.
El Chelsea, el paradigma de ser la repanoche y jugar bien al fútbol, no es. Todo es campeón de la Champions, eso es cierto, pero paradigma de repanoche.
Mira, vamos a abrir debate, porque Palacios es atlético, es muy atlético y es muy fan de Torres. Yo alucino todavía y voy a tirar piedras a mi tejado, porque acabo de decir, mira el equipo que hemos tenido, no sé qué, los jugadores que tenemos, pero Torres me parece el ejemplo perfecto de cómo llegar a ser la leche gracias a los demás. Es decir, es un tío que tiene 2 Eurocopas, un Mundial, Copa de Europa, creo que ha ganado la Liga en Inglaterra.
No, nunca ha ganado
bueno,
la Liga.
Pero me refiero, es decir,
ahí el tío...
La Liga estuvo a punto, pero no.
Y sinceramente, le agradeceré eternamente ese piececito que metió quitándose a Lam del medio en la Eurocopa, pero creo que hay 1000 delanteros mejores que Torres en este país.
O sea, para ti, pero, Fernando Torres podría jugar en días de fútbol.
Podría, no, hombre, tiene mucho más nivel. Tiene mucho más nivel. Yo no digo que sea mal jugador, pero creo que está sobrevalorado por todos lados.
Juanma, vale. González, días de fútbol, ¿qué te parece?
Días de fútbol, referencia, pues es una película de las buenas. Sí, sí, ¿sí? Además, parece mentira que hayan pasado casi 10 años desde esta película, porque sí, parece que fue ayer. Recaudó una verdadera pasada, fue sí, un sí, exitazo, ¿eh?
Es del mismo 2003-2004. Director, ¿eh? Dentro de mi ignorancia cinéfila, ¿no es del mismo director que Al otro lado de la cama?
No, es el guionista.
Es el guionista, David Serrano.
Algo había, algo había, sí, ¿verdad?
Y luego Fernando Tejero, que era uno de los protas de esta, hizo como 5 películas de fútbol, sí, intentando repetir un poco. La del penalti funcionó muy bien.
Sí, a rebufo un poco de esta, fue la del penalti más largo del mundo, sí.
Esa
sí,
peli es un poco
truñillo, ¿no?
Sí, esa ya era un poquito decadente.
Excepto
sí,
el momento del chicle, cerdito, ¿no? Que me hizo gracia. Yo me quedo con esas cosas en el cine, es brutal.
Escena suelta, ¿no? Pero esta estaba muy bien, ¿eh?
Sí, tiene diálogos muy frescos y luego lo que estábamos diciendo, un poco llevándola al tema actual de la selección española. Hay que recordar que ese grupo de amigos que monta ese equipo de fútbol para intentar que dos miembros de ese círculo de amigos se vengan un poquito arriba porque están pasando malas épocas, una mala época, deciden llamarle a ese equipo Brasil, porque era el actual campeón del mundo.
No era España, claro.
Claro, si esa película se hiciera a día de hoy, si hiciese en el año 2012, el equipo se llamaría España, no se llamaría Brasil.
O Carabanchel.
O España al cuadrado.
Sería España, seguramente sería España. Y robarían las camisetas, en vez de robar las camisetas de Brasil, robarían las camisetas de España, que ahora son las más caras de todas.
Es que esa es otra de las cosas. El grupo, por ejemplo, Xavi, Casillas, etcétera, son amiguetes. Es decir, aparte de que sean estrellas dentro del fútbol mundial y
amigos residentes en España y príncipe de Asturias.
Pues por eso hemos elegido Días de Fútbol, pero como son colegas, hay paralelismos entre la selección española y estos chicos de Días de Fútbol.
¿Ponemos?
Sí, podemos poner.
Cuéntanos algo.
A ver qué cuentan.
A ver, chavales. Jorge está muy mal. Y necesita ayuda. Pero no os preocupéis, que estoy pensando. Nos vamos a apuntar al torneo de fútbol 7 del barrio.
¿Pero para qué nos vamos a poner a jugar al fútbol ahora, Antonio?
Joder, macho, yo estoy muy liado, preparando el personaje de la película ahora. Yo no puedo.
Pero vosotros, ¿qué clase de ser viviente soy? A Jorge lo que le pasa es que tiene que ganar algo.
Yo sí, Antonio, yo me pido portero.
¿No sería mejor hacer natación, que es un deporte más completo?
Pero si quieres nos ponemos a jugar a waterpolo ahora, no te jode.
Los churros del waterpolo tienen unos culitos que te cagas.
Pues hacemos las dos cosas, fútbol y waterpolo, por los culos.
No sabes nadar, gordo.
¿Podéis centrar por una sola vez en vuestra puta vida y pensar en la gente? Aquí se va a jugar al fútbol hasta que ganemos, como si nos tiramos 3 años.
Hasta que ganemos, los ponemos los Pecho Boys y hasta que ganemos jugamos al fútbol, Dani.
Claro que sí.
Los
sí,
Pecho Boys, ¿cómo molaban los Pecho Boys?
Sí, los sí. Pecho Boys.
Los Pecho Boys.
Los Pecho Boys.
¿Cómo lo petaban?
A ver,
literal.
Doble sentido. De verdad, sí. Eso ha sido un ace en toda regla.
Diego, me la has puesto a huevo, como se dice popularmente. Primera canción, primera película, hablamos de Invictus, es decir, hablamos de Sudáfrica. Segundo tema, hablamos de la selección española, hablamos del Mundial de Sudáfrica, pues creo que la canción Blanco y en Botella. Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. For Africa. Listen to your guy, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Don't wanna feed them.
for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, saca lengua.
Ya, hombre, Michel Teló, vamos con el Waka Waka.
Hoy va Michel Teló y es que ve a Adriana Rey. Fiesta de Navidad 2011. Qué grande, cómo queremos a Adriana Rey. Su directora de la noche de esta cadena.
Dale, dale, ahí se te pego. Bueno, hablamos un poquito del Waka Waka, digo.
Pues me acaba de decir Carlos Milla, mientras escuchábamos esto de fondo, que esta canción realmente era de las chicas del Can. O algo así me ha comentado, que es del rollo merengue y tal, de la época de Celia Cruz me ha comentado. Esto no, este dato no lo conocía, ¿eh? No lo conocía para nada. Nunca te acostarás sin estar con Carlos Millán. Bueno,
jamás.
El caso es que yo lo que sí sabía de esta canción es que, bueno, pues está interpretada por Shakira, como sabemos, esta mujer que no sabe si bala o canta, y que, bueno, el grupo que la acompaña es Freshly Ground, y que fue escogida, como sabéis, por la FIFA como canción oficial para ese mundial que ganamos en 2010 en Sudáfrica. Ha sido un éxito brutal porque fue número uno en 32 países, así que haceros una idea del pelotazo que pegó esto. Además ha sido uno de los singles de estos más famosos de la historia y lo han colocado pues al lado del Hanap de Madonna. No sé cómo eligen ese single de Madonna como uno de los grandes. Thriller de Michael Jackson y también el Baby One More Time de Britney Spears, que eso ya no sé yo si es un halago o es un castigo divino, pero bueno. Y bueno, pues ya os digo que ha sido ese himno oficial de un mundial de fútbol más vendido de la historia, esta canción.
Juanma, del día del Iniesta de mi vida, si te acordarás dónde estabas, o ese tampoco.
Pues creo que de hecho lo estaba viendo.
No me digas. No sé
¿Qué dónde. Te pasó?
Pues fue casualidad, no puede ser otra cosa. Bueno, hay que decir del Waka Waka que no sale en Invictus.
No sale. Bueno, hay noticia triste, esto sí fue curioso, una pena, relacionando cosas, la nieta de Nelson Mandela falleció yendo hacia el concierto de inauguración de Shakira del Mundial 2010. Eso sí es cierto, una pena, la verdad. Pues además una niña.
¿Nota a pie de página de Diego Cardiño?
Sí, de estas cosas que de repente, pues enlazando, pues te acuerdas. Pero
Daniel, Iniesta de mi vida, ¿dónde estabas tú?
Yo estaba en casa de mis cuñados, de mis queridos cuñados. Que es una reunión para ver partidos de fútbol. Y me agarré a mi cuñada pensando que era mi mujer y nos tiramos al sofá cuando dije, pero si tú eres mi mujer, tú eres mi cuñada.
Tiene mucho pelo.
Bueno,
no, es todo, mi cuñada, claro.
Todo queda en familia.
Sí, fue un poco surrealista, pero sí, estuvo bien, sí.
Yo he de reconocer que soy poco de celebrar los goles cuando los estoy viendo en casa.
¿Y eso?
Cuando estoy trabajando por la radio suelo cantarlos más, claro.
No te llevas el trabajo a casa.
No soy de los que salta y grita, pero ese día tuve que gritar. No hubo más remedio. Ese ya te sale del alma, ¿no? Cuando esa prórroga ya a punto de acabar y Iniesta marca el gol.
Yo las veces que más he saltado y he gritado con un gol de la selección ha sido, por supuesto, con el gol de Iniesta y con el gol de Alfonsito, el 4-3 en la Eurocopa del 2000.
De Guardiola, creo que
Madre mía, qué bote pegué con él.
Y Camacho saltó también,
sí,
¿eh?
Sí,
y su sobaco también.
Sí, ahí salté también bastante.
Yo me acuerdo que con compañeros de esta cadena, Felipe Couselo entre ellos, respectivas de cada uno, María Jesús Navarro, lo repetid, no dejéis de leerlo en Libertad Digital, etcétera. Me acuerdo que, bueno, pues yo estaba en mi casa con esta gente, mi piscina, digamos que el agua era clara, al día siguiente, porque acabamos todos en la piscina, tenía un colorcillo extraño. O sea, que ya sabes dónde lo celebramos.
Bueno, seguimos uniendo temas transversales. Este Mundial de Sudáfrica es clave en la relación de dos de las parejas de moda en España. Iker Casillas, Sara Carbonero y Gerard Piqué y Shakira, ¿no?
Sí.
Parejas de moda que tienen mucha relación con el Mundial de Sudáfrica. Eso es así.
Sí, no, varios jugadores casualidades de la vida.
Sí.
En este último año y medio han tenido hijos. Es curioso. Si puedes saber fecha y dices, Oye, hace 9 meses que ganamos el Mundial. ¿Qué habrá pasado?
Hemos tenido, yo creo que...
ha ido baby boom.
Sí, sí, estamos viviendo. Y ahora habrá que esperar al baby boom de este pasado, esta pasada Eurocopa, que seguro que allá por... pues ahora en febrero o así empezarán a nacer niños de la Eurocopa del 2012.
Pues seguro que sí.
Yo me acuerdo que cuando ganó el Madrid con Schuster la Liga, este gol de Higuaín en Osasuna, no sé si os acordáis.
Sí, claro.
Pues me acuerdo que... no me preguntes por qué, estas cosas que pasan, porque no soy muy de aglomeraciones.
A los 9 meses nació un Gonzalo.
No, o sea, acabé en Cibeles. No me preguntéis cómo lo hice, pero acabé en Cibeles. Bueno, me acuerdo una brasileña, que conocimos varias brasileñas que estaban por ahí, que solo sabían decir Roberto Carlos.
Y nació un Marcelo. A los 9 meses.
No. Muy majas, pero no pasó nada. Pues me acuerdo que ellas decían, esto en nuestro país, cuando se gana una cosa así, no sé qué, o sea, hay baby boom a los 9 meses, etcétera. Nunca pasaba esto, por fin pasó, aunque fuera con los jugadores solo. Creo que no sé si hubo un índice de natalidad superior a los 9 meses de ganar el Mundial. Lo desconozco.
Bueno, lo veremos, como bien dice Dani, en febrero o marzo.
Me dice el señor realizador de este programa, Millán, que sí, que cuando ganamos la Eurocopa hubo baby boom, y entre claro, los cuales sí. Se incluye.
hay muchas canciones ligadas a deportistas. Por ejemplo, escuchábamos antes el I Shoot Te Pego, que lo hizo famoso Cristiano Ronaldo con Marcelo, no, yo creo, ¿no?
No, eso en España. Esa celebración. En Brasil, bueno, lo hizo el Neymar este.
Correcto. Es verdad, pero en España pelazo. Lo conocemos por el baile de Cristiano, yo creo, ¿no?
Sí.
Y
Adriana Rey también.
Sí, también. Y bueno, pues digo, hay muchas canciones que han sido hechas famosas por deportistas y al revés, pero yo... en este momento tengo que acordarme de Llevo el fútbol en la sangre, Carlos Millán, del Kun Agüero. ¿Lo tienes por ahí?
Madre mía. ¿Quién de quién? Kun Agüero, papá.
Ay, qué bozarrón. Es que el Atleti ha dado tanto juego.
Esto es para vos
y mis hermanas.
Hay que dejarlo claro.
Dale, Kun.
Que no puedo contener.
Qué bozarrón. Es que ni el autotune coloca esto, macho.
Por las emociones que me hace sentir.
Mujer.
El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir.
Vamos ahí,
que se arranca.
Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti.
La siguiente es la que me gusta más. Verás.
Se nota cada juego que quieres ganar.
Este no es el Kun, ¿no?
Deja tu vida para conseguir el gol.
Este también es, pero este no es él.
Ahí viene.
Ahora. Este es el momento cumbre, ¿eh? Este es el momento.
Llevo el fútbol en la sangre, es parte de mi alma.
Fantástico.
Un bimbazo.
El mundo quiere verte.
Qué arte este chico, ¿eh?
Es fantástico, ¿eh?
Qué maravilla.
Fantástico, sí.
Oye, bueno, pero no ha sido el único deportista que ha dicho, me aburro, voy a ir a un estudio de grabación, que es lo mío.
Hombre, yo me acuerdo de Maradona con Pimpinela.
Hostia, yo eso no me acuerdo.
Sí, Maradona estuvo con Pimpinela hace mucho tiempo, lo que pasa es que vale. Ese tío se ha enterrado y nadie se acuerda.
Maradona, ¿no? Ha hecho de todo, lo que no haya hecho Maradona.
Es de los sentidos, además.
Sí, además, de verdad.
¿Cómo le gusta Cuba?
Bueno, vámonos al cine, porque también, evidentemente, hay películas, Dani, que hablan o que se centran en la figura de un deportista, y
claro,
hay muchas.
Claro. Vamos a ver, aquí, si hablamos de deportista que traspasa no solo el deporte, sino la cultura y todo, o sea, está en todo.
Fernando Torres, ¿no?
No. Ese es el segundo, pero hay uno por encima de todos, que es un icono mundial, universal. En el año 98, cuando se retiró por segunda vez, era el personaje más popular en China, o sea, con esto está dicho todo, que es nada más y nada menos que Michael Jordan. Yo conozco un deportista más famoso y más conocido en el mundo que Michael Jordan. No sé si estás de acuerdo conmigo, Puertas, pero...
Yo sí. Hombre, no es que... Yo no soy de Michael. Me rindo ante Michael Jordan, pero yo soy de los de Magic Johnson. Pero es verdad que lo que es la figura, sobre todo a nivel mercado, merchandising, y como jugador, evidentemente, de Michael Jordan, ha superado todo tipo de fronteras, y en eso estoy contigo.
Sí, porque la película, por supuesto, a la que estamos nos referimos es Space Jam. Es una película familiar.
Que seguro que a Juanma le parece una bacala.
Pues a mí me gustó en su momento. ¿Sí? Me acuerdo que... ¿qué año era?
97,
sí. La promocionaron muchísimo. O sea, sí. Era una especie de bumba constante, un año entero promocionando la película, y luego no tuvo tanto éxito como esperaban. Pero vamos, a mí me gustó. Me gusta más, eso sí, otra de dibujos animados e imagen real que salió unos años antes, que era Roger Rabbit. Creo que estaba mejor.
Es un
y además
mito,
también salía el Pato Lucas. O sea, esa es la mítica. Vamos, estaba bien, ¿no?
Sí, la película
Bill Murray hace un papelón.
Sí. Un papelón,
¿cómo
sí.
¿Cómo se llamaba el chiquitín este de la NBA que era un crack? El básquet.
Tyron Box. sale Pat Ewing, sale Larry Johnson, Charles Barkley, Sean Bradley.
Tío majo.
Y luego hay cameos de Vlado Divac, ahí de varios jugadores. Sí, 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 sí. Y por supuesto la River. La River tiene un papel secundario ahí, jugando al golf con Michael, que también es importante.
Bueno, y pues, dale, dale, ahí con Space Jam.
Pues vamos a darle a Space Jam.
And now, the player coach of the Toon Squad, at 6'6" from North Carolina, is Royal Fairness, Michael Jordan!
Cuando el mejor atleta del mundo, Michael Jordan, forme equipo con el personaje de animación más querido del mundo, Bugs Bunny, no te lo vas a creer.
Perdone, señor Jordan, ¿podría darme su firma?
¿Qué está ocurriendo aquí?
¡Ayúdanos!
¿Veis al Dream Team? Pues nosotros somos el Monstruo Team. ¿Listos?
¡Sí!
¡Ando!
¡Sí, señor!
Tú hazte con la pelota, colócate bajo la canasta y encesta. Estamos en defensa. Yo no juego a defender. Warner Brothers presenta Jordan, Bugs Bunny.
¡Entrega especial!
Juntos puede que logren salvar al mundo. Space Jam, no han visto nunca nada parecido.
Michael Jordan, nada menos.
Oye, y Space Jam con una banda sonora que dio mucha caña.
Sí, sí, la canción de I Believe I Can Fly de Seal, la verdad que...
El hombre, qué carita más bonita.
Sí, sí, esa piel tersa.
Tiene una... Mira, tiene dos grandes virtudes. Primero, su voz. Y segundo, que ha estado casado con Heidi Klum.
Ya con eso, haga lo que quiera.
Esto que estamos escuchando suena mucho todavía hoy día en pabellones de todo el mundo, partidos de baloncesto, etcétera.
Esto es de Technotronic, se llamaba, creo, esto, ¿no?
Pues ahora mismo... No, esto no es el Papa de Jan.
Sí.
Papa de Jan no es, porque yo eso me lo he bailado con pantalones prietos y con dos cigarros de cámara.
Pero es que era muy parecido. La base es muy parecida, la verdad.
Hijo de demostración.
Yo tuve una época muy chunga, la de los 16. Tengo un golf negro, tío.
Sí, todavía lo tienes.
Eres un tipo duro. Eres un tipo de Bronx. No, bueno, recogemos.
De Carabache.
No, pues para que veáis lo importante que es Michael Jordan, que es capaz de hacer una película donde él es el protagonista, él no interpreta ningún personaje. O sea, es él, Michael Jordan, haciendo de Michael Jordan. Incluso habla de su vida, se cuenta más o menos de manera así, un poco de aquella manera, su vuelta al baloncesto, que no es porque tuviese el gusanillo, sino porque realmente Bugs Bunny, Porky, el Pato Lucas y compañía se lo piden.
Necesita. Y deja el béisbol,
es lo más normal del mundo.
Claro que sí.
Pero
oye, a las 7 de la mañana, a la salida de alguna discoteca, también pasa eso. Te vienen los Looney Tunes y te dicen: ¡Vente conmigo! A veces pasa,
Bueno, recogemos Space Jam y cambiamos de tercio. Ahí tenemos sonando de fondo todavía la banda sonora de Space Jam, pero nos vamos a ir a otra canción que está muy ligada a una figura que ha sido importantísima en los últimos años en España, una canción muy ligada a la figura de Pep Guardiola.
Singing, be my mirror, my soul, and see you.
¡Viva la vida, Diego Cardeña!
¡Viva la vida y la sangría fría! ¿Qué te iba a decir yo? Que esta canción, yo la tengo un aprecio especial porque es una canción que me gusta mucho. Coldplay es una banda que me gusta mucho, aunque cada vez menos, he de decir. Pero tiene un... Estamos hablando a micro cerrado aquí y tiene un trasfondo feo. ¿Por qué? Porque aunque sea muy épica, pues te lleva como la letra a empujar, a tirar para adelante, ¿no? Es así que te habla mucho de hechos históricos, etcétera. Es un plagio total, o sea, sí, esto se sabe, o sea, no es algo que diga yo soy un erudito, no, esto se sabe, ya salió a las noticias inclusive. El If I Could Fly de Yo-Yo Satriani es idéntico, pero anterior. Sí. O sea, tú escuchas los arreglos de cuerda y la parte esta que ahora suena de fondo que golpea y que está cantando por encima, tú escuchas la canción If I Could Fly de Yo-Yo Satriani y es que es lo mismo.
Es
de hecho, le denunció a la banda y de hecho ganó el juicio. Pero vamos, tuvieron dinero para pagar porque ganaron ni más ni menos que... Bueno, vendieron 5 millones y medio casi de copias solo en Estados Unidos, más de 6 millones en todo el mundo y 4 millones en descargas en Internet. O sea que había pasta para pagar cualquier demanda.
Era una canción que usaba mucho el Pep Guardiola para motivar, para llegar dentro de sus jugadores del Gran Barça, del primer Gran Barça de Guardiola. Y bueno, yo recuerdo una rueda de prensa en la que Dani Alves dice, bueno, a mí no me motiva mucho porque no entiendo lo que dicen. O sea, que no me motiva mucho, pero la llevaba en el autobús, en la concentración, en la megafonía del campo.
Yo veo más a Alves escuchando otro tema que versionó, digamos, en vez de plagiar Coldplay, que es el siguiente corte, el que hizo de Every no sé qué Teardrop, algo así, no me acuerdo ahora mismo del single, que es El ritmo de la noche de Bellini. Every fall is a teardrop. Pues... tú escuchas El ritmo de la noche de Belín, el tin, 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 y es que es el mismo sitio.
Bueno, hay que recordar que Pep Guardiola, aparte de poner esta canción de manera machacona en el vestuario, también antes de la final de Champions, creo que les puso Gladiator.
Gladiator,
también,
¿no? Sí. Y la de The Killers, ¿no? Human la usaba mucho también, yo creo, le gustaba mucho a Guardiola.
Human, The Killers, que están en el próximo... Festival Internacional de Benicassim, en julio de 2013, por cierto.
Bueno, pues ahí está la de Killers. Nosotros, de momento, nos vamos a ir un momentito a publicidad. Enseguida volvemos en este especial de Tiempo Extra, en el que estamos repasando la historia del deporte ligada al cine y a la música. Enseguida volvemos aquí en Es Radio.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
El regalo más original de estas Navidades es el ebook de Libertad Digital, un avanzado dispositivo lector de tinta electrónica y pantalla de 6 pulgadas con puerto para tarjetas micro SD y conectividad Wi-Fi y USB. Pero además, el ebook Joik Tab Advance de la tienda de Libertad Digital viene precargado con 64 títulos imprescindibles. 3 libros de Federico, 3 de César, 4 de Luis, 2 de Alberto Recarte y los 52 tomos de La Ilustración Liberal. Todo esto nada más sacarlo de la caja y por tan solo 149,90 euros. Date prisa, es una edición limitada. Resérvalo ya para que te llegue antes de Reyes. El ebook de Libertad Digital con los 64 títulos puedes verlo en www.latiendadelibertaddigital.com. Llama al 91-567-1876 y no te quedes sin el tuyo. Es una oferta exclusiva de la Tienda de Libertad Digital.
¿Eres oyente de Es Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de Es Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico, @eslamananadefjl. Twitter oficial de Luis Herrero, @encasadeherrero. Twitter oficial de César Vidal, @eslanochedecesar. Y también, @libertaddigital, @esradio y @ldtv. Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras. Y entérate de todo antes que nadie. Es Radio. Nos oyes. ¿Nos sigues?
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver song of love.
Tiempo extra en Es Radio, el mejor deporte.
Diego, si hay un momento en el que, en el mundo del deporte, en el que a uno se le puede poner la carne de gallina, ese puede ser, por ejemplo, el momento en el que Anfield Road, el estadio de Liverpool, canta el You'll Never Walk Alone.
Efectivamente. Pero lo curioso del tema es que no es un tema que hable ni de fútbol ni que esté compuesto para ello. De hecho, estaba compuesto para el musical Carousel de 1945 y fue escrito por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein. Lo que pasa que, bueno, pues se adaptó al cine, tuvo una repercusión importante, ¿no?, por la temática de la letra. Frank Sinatra hizo esa versión. Luego Elvis Presley y Johnny Cash también la versionaron, pero en Inglaterra, Gary and the Peacemakers, que era una banda de Liverpool, pues adaptó esta letra en 1960, que llegó al número uno. Y los hinchas de Liverpool Club de Fútbol, o Fútbol Club, pues lo cantan siempre que va a empezar un partido, que están calentando, etcétera. Lo que pasa es que no es exclusivo de ellos, porque
no, pero son los originales,
sí,
¿no?
Son los que
lo cantan. Celtic de Glasgow también,
efectivamente,
¿no?
El equipo escocés también lo hace, pero sí, todo el mundo conoce pues esta canción a raíz de Liverpool, realmente. O sea, tú cuando hablas con un compañero de Dani Palacios y mío de televisión, Oscar Sanz, o sea, me acuerdo que fue a Anfield a ver un partido de Liverpool y nos contaba que era impresionante y emocionante ver cómo, pues eso, 40.000, 50.000 personas al unísono se canta esta letra, ¿no?
Mientras pues qué curioso, tiene que ser alucinante. Me pega a mí con la épica esta del fútbol que hablábamos hasta ahora. O sea, yo tengo ganas de sacar el torno de alfarero y empezar a hacer jarrones.
Es muy emotivo, sí, no es épico, rojo, pero es muy emotivo.
Tiene un rollo de los Righteous Brothers.
Porque además el Liverpool es muy así. Por mal que estés, por más que sufras, por poco que ganes, nunca caminarás solo. Siempre estaré contigo.
Pero nos quitamos la camiseta, ¿no? Empezamos ya.
Sí, sí. Si yo tengo detrás y dar barro.
Yo que tengo cierta afinidad por el Liverpool, he de reconocerlo desde siempre. No he podido estar en Anfield todavía, pero es una de esas cosas que tienes ahí que dices, algún día lo haré, ¿no? Estar en Anfield.
Está aquí al lado, hombre.
Sí. Está aquí al lado. Bueno, oye, hablando un poco del Liverpool y de equipos históricos, Dani, Diego, Juanma, aunque eso es lo más complicado, ¿qué equipos míticos recordáis vosotros?
Palacios.
Míticos de cualquier deporte.
Lo que tú quieras.
Bueno, pues de deporte, o sea, de fútbol, yo me quedaría con la selección española del 2008, la Eurocopa, la semifinal contra Rusia. Yo no he visto...
¿Qué partido?
No he visto a nadie jugar mejor a fútbol que esa selección de España del 2008. Y, por supuesto, el Dream Team del 92... Los Lakers del 85, los Celtics de los años 60 y los Bulls del 92. Unos cuantos te
digo. Y la selección española de baloncesto, ¿no? Por ejemplo, un partido en Lituania. Recuerdo una primera parte contra Lituania en el Eurobasket de 2011 que yo no he visto jugar cosa así.
Es verdad,
tremendo,
sí.
¿Eh? ¿Diego?
Sí, sí, sí.
Yo es que soy... Dentro de los deportes, a mí me flipa el fútbol y la natación. La natación se puede hacer por equipos, pero
no
más
No puede
individual.
Ser que recuerdes como histórico el equipo de 4% de Francia de...
pero hay un nadador que mucha gente se ha olvidado de él y a mí era mi ídolo, porque yo hacía natación en el 92 con 8 añitos y era muy bueno, por cierto, hay que decir. De hecho, tengo alguna medalla, algún campeonato ganado. Martín López Ubero.
Hombre,
era
hombre,
mi ídolo
hombre,
de la natación.
En Barcelona 92.
Efectivamente. 92, sí. Pero hablando de fútbol, yo soy madridista, confeso, los seguidores de Carabelo saben de sobra, con mi compañero Couselo, pero yo siempre he tenido un ídolo dentro del fútbol que, pues, no era el mejor pasador, ha sido de los mejores pasadores. No era el hombre con mayor visión de juego, no era la estrella del equipo, no era el que más goles metía, pero me parece uno de los ejemplos que hay que poner a los niños para comportarse en un campo y para, precisamente, saber cómo distribuir el juego. Y ese para mí era Michael Laudrup.
Hombre,
y para mí el Madrid del 94-95 para mí es uno de los con Fernando Redondo. O sea, ese equipo me encantaba. Iván Zamorano, nacía Raúl, lo que ha sido Raúl para el fútbol español. qué lástima me da que este hombre se haya perdido.
Con Jorge Valdano en el banquillo.
Sí, ¿eh? Cierto.
Qué pena me da a mí que Raúl se haya perdido la Eurocopa y el Mundial. Sí. Me da un mogollón de pena.
A mí no me da tanto.
¿Y a Juanma González cuál recuerda como el equipo histórico ese que nunca olvidará, Juanma?
Yo el de la película de Al Pacino, Un domingo cualquiera. ¿Os acordáis de ese discurso? ¿Por qué no lo ponéis, por favor? El de la micra.
Ese lo hemos traído, Juanma.
No lo habéis traído. Vaya, es un reviento. Bueno, el discurso mejor
que lo busquen, lo busquen en las redes sociales, ahí sí. Lo publique.
Pero sí, sí tenemos, Dani, cosas y películas de estos equipos que ganan cuando nadie se lo espera, ¿no? En Invictus pasa un poco eso, porque la selección de Sudáfrica llega muy mal al Mundial del 95 y consigue ganarlo, pero hay otros casos
de equipos que
ganan contra todo pronóstico.
Tenemos dos películas que son ejemplo de esto, dos películas bastante conocidas. Una es Hoosiers, la película protagonizada por Jim Hackman, que es el instituto de Hickory en Indiana, que es un instituto de un pueblo muy muy pequeño, que consigue meterse en la final del estado y contra un instituto grande y consiguen ganar. Y lo curioso de todo esto es que como todas estas películas, las películas buenas de deporte, casi todas están basadas en hechos reales, en cosas que han ocurrido en la realidad.
El Instituto Hickory, que realmente en la vida real es el Instituto Milan.
Sí, Milan. Efectivamente. Sí, sí, sí. Se dan unas cuantas licencias. Sí, bueno, esto
somos
se
muy
busca y somos un poco frikis. Sí. Ahí no, se dan unas cuantas licencias, por la edad del entrenador no es realmente la que tiene Jim Hackman, no es un hombre de mediana edad, de 50 y tantos años, el entrenador real tenía 26, 20 y pocos. La figura del borracho, que es Dennis Hopper, no existe como tal. El que
hace
solo
un papelón de Dennis Hopper espectacular.
Sí, estuvo nominado de hecho al Oscar por esta película.
¿No? Hablábamos antes.
Estuvo
los
nominado
al Oscar.
No, Jim Hackman creo que no llegó a estar nominado, pero estuvo.
Pero banda sonora quizá.
La banda sonora sí.
Sí, la de Goldsmith, además.
Efectivamente,
la de Jerry Goldsmith.
Jerry Goldsmith sí que estuvo nominado. Y luego la historia de que solo tuviesen siete miembros el equipo, o sea, que solo jugaran siete personas, no es del todo real, es decir, sí que se presentaron más gente para jugar al baloncesto en el equipo del instituto y se quedaron con 10, pero no tiene una plantilla tan limitada como se ve en la película.
Bueno, yo no entiendo mucho de cine, pero para mí esta es la mejor película que nunca se ha hecho sobre baloncesto. Vamos a escuchar un poquito de Hoosiers.
Ya os he hablado de esto antes. El mejor jugador de ellos es Boyle, el número 15. Su promedio es de unos 20 puntos por partida. Woody, quiero que lo marques muy de cerca. Tendréis que procurar presionar en toda la cancha. No dejarles ni un solo momento para poder compensar la altura.
Hickory, ya es hora de empezar el partido. Avisaré al reverendo.
Bien. No voy a pronunciar ningún discurso. Solo quiero daros las gracias por estos meses. Han sido muy importantes para mí. ¿Alguien quiere decir alguna cosa?
Sí. Hemos de ganar este partido. Por las escuelas pequeñas que no han podido llegar hasta aquí.
De acuerdo. Yo quiero ganar por mi padre.
Hemos de ganar por el entrenador. Él nos trajo hasta aquí.
Gracias.
Para Dios que está en los cielos, es exactamente igual bendecir a toda una multitud o únicamente a unos pocos. La victoria en cualquier batalla no estriba en las multitudes, sino en la fuerza que viene del cielo. David introdujo su mano en la bolsa, sacó una piedra y la lanzó, y golpeó al filisteo en la cabeza. Y este cayó al suelo. Amén. Os quiero a todos.
Ahí está Dani, David contra Goliat, y bueno, como suele pasar a veces en la vida, ganó David.
Sí, efectivamente, por dos puntos además.
Sí.
El marcador de la película era 42-40 y el marcador real fue 32-30.
Ostras, hay que subir un poco, ¿no? Hay que subir un
sí,
poco.
Sí, sí, sí.
Que si no, no vende. hay otra película también por ahí que muchos recordamos, además con muchos cameos, ¿no? De gente famosa y que, bueno, la gente es muy conocida la película también.
Hombre, vamos a ver, ¿quién no se ha partido la espalda de pequeño intentando hacer la chilena de Pelé en Evasión de Victoria?
Yo no. Sí.
A mí el mejor momento de Pelé es cuando están como ensayando la táctica de la final, sí, sí, y les dicen, pasadme en una pizarra, no, no, y pone, hago esto, pues pone tres rayas y me voy al campo.
Vamos a ponerla, vamos a poner ese momento.
El extremo que corra por la banda, pero sin meterse en el área. No pretendáis llegar solos ante el portero. Pasad balones al centro. Hay que jugar para el equipo y centrar desde aquí y desde aquí. El que debe correr es el balón, no vosotros. No estáis en condiciones de correr durante 90 minutos, os lo garantizo. Y esto va sobre todo por los extremos. Si no podéis internaros en el área, forzad el saque de esquina. Las jugadas clásicas nos favorecen.
Dame la mano. Yo cojo el balón aquí y hago esto... Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y coño. Es fácil.
Dale el balón al bueno, hombre. Dale el balón al bueno, que es el que resuelve al final. Déjate de táctica y de leches, ¿no?
Hombre, si tienes a Pelé en el equipo, claro, tienes a Bobby Moore, tienes a Ardiles.
Esta película está dirigida por John Huston, que dices, parece imposible que la dirija John Huston, pero está dirigida por John Huston y creo que fue un exitazo total, el mayor de su carrera en dinero.
Sí, sí, ganó muchísimo dinero, primero porque trata el tema de las pocas películas que habla de fútbol. Tiene un reparto muy conocido y tiene Stallone, que para aquella época era un imán para la taquilla, vamos.
Me imagino a Michael Caine, todo inglés, él entre Pelé y Stallone diciendo, bueno, el cheque va a ser de la leche, o sea, que me da igual.
Pelé, que yo creo que en esa época estaba en el Cosmos ya, por lo menos.
Pero yo creo que Pelé ya... La película es del 81, ¿no? Yo creo
ya estaba retirado. Pero hacía chilena.
Sí, Pelé es uno de los miembros de un campo de concentración, ¿no? Que juegan contra un equipo del ejército nazi, ¿no?
Sí, y ahí conoció a Susa.
Efectivamente, la película está basada, de hecho, como todas las películas, casi todas las películas de deporte, está basada en un hecho real. En un famoso partido de la muerte... Que tomaron jugadores del Dinamo de Kiev que estaban en ese campo de concentración contra miembros del Tercer Reich, de miembros militares del ejército nazi. El partido efectivamente tenían amenaza de si ganaban a los alemanes, si ganaba el equipo del Dinamo de Kiev, tenían amenaza de muerte. Los tíos del Dinamo de Kiev no hubiesen venido abajo y les dieron una paliza monumental a los alemanes, con el riesgo que vino después, es decir, con las consecuencias. Muchos de ellos fueron torturados y algunos de ellos fueron asesinados. La película no, en esto no sale. Sí que es verdad que tienen amenazas. Hay un momento de la película donde vemos que el árbitro pasa patadas y, bueno, Pelé le meten un trompazo monumental que se queda con el costado ahí y se sale del partido y vuelve a entrar como si fuese un partido de fútbol sala, ¿no os acordáis? Y hace la chilena monumental.
Bueno,
hay que recordar que en la película final no ganan, empatan a 3. No sé si os acordáis.
No.
Pues no.
Pues al final no ganan el partido.
Para eso te tengo aquí.
Empatan, iban perdiendo 3-0 la primera parte, la segunda parte remontan y quedan 3-3. Y hay que recordar que el partido se termina con ellos metiéndose entre la gente ahí, cogiendo los abrigos y tal. Y hay que recordar también que el reparto era monumental. No solo Stallone, no solo Michael Caine, no solo los jugadores y el director, John Huston. También estaba Max von Sydow haciendo de general nazi, dándole toquecitos al balón, con bastante clase, aunque creo que utilizan un doble de pies, que los pies no son suyos realmente.
Bueno, lo que está claro es que esta película, muy recordada por muchos, fue un auténtico desafío. Como el siguiente corte que tenemos ahora, ¿no? Ahí está.
Ahí, muy bien.
Bien hilado, ¿no?
Ahí, fijo.
Te ha gustado. Yo reconozco, Diego Cardeña, mi época de ya pasada de deportista más o menos amateur, cuando yo iba con mi equipo de baloncesto a jugar por esos campos de Dios, cuando llegaba en el autobús y me bajaba del autobús, yo tarareaba esta canción. Porque esta canción la hizo famosa, entre otras cosas, en España, las retransmisiones de Canal Plus.
Yo la llevo en el iPod y por la mañana temprano en el Cercanías, cuando vas dando cabezadas junto a la quien sea, me la pongo. Esta es un subidón. La gente piensa
en el fútbol. Esta motiva mucho.
Sí. Pero yo me acuerdo de la película, que fue lo que... O sea, los títulos de crédito, eso, con las letras rojas viniendo hacia ti y esta música, dices, madre mía, que parece de Conan, Schwarzenegger, las dos cosas, ¿no? Este sonido de martillo que suena como de herrero por atrás, pero luego encima es una banda sonora muy sutil, porque luego tiene como temas así de ensueño, esto es realidad, mentira, que también tienen su cosa, pero me gusta muchísimo.
Yo la asocio, lo decía micro cerrado, con Carlos Martínez y Michael Robinson, que lleva aquí toda la vida y todavía no tiene ni idea de hablar ni en español. Siempre está con el Harry, le van a utilizar dos porteras. Bueno, pues el rollo de esta canción, bueno, el rollo no. ¿Quién la compuso? Jerry Goldsmith, compositor impresionante, señor González.
Sí, mi favorito de todos, incluso por delante de John Williams, que le voy a hacer, pero es una cosa...
Buenísimo.
Canción compuesta en el 89, hay que decir, aunque se editó en el 90 con esta película. Hay que decir que 10 años después, ¿no?, de la misma compañía, pues lanzó una edición, ¿no?, de estas deluxe que llaman, con una duración de 71 minutos de cancioncita. O sea, imagínate, te puedes quedar un poco... ¿Sabes? O sea, está bien los 8 o 7 minutos que dura el tema, pero 70 es como ya te has pasado, señor Jerry. Y bueno, el tema principal sigue, pues como veis, ¿no?, ese esquema mítico ya de sonidos de tambores metálicos, como decía, ¿no?, que parecía un martillo de un herrero. Y bueno, sobre todo también porque está inspirado, si no sé si lo sabéis, en la película Conan, en la banda sonora de la película Conan. Pues ya lo sabéis. Uh-huh. Y bueno, pues ha sido considerada como uno de los mejores trabajos de Goldsmith y alabada pues por esa mezcla, ¿no?, de electrónica, orquestal. Fueron de las primeras, no la primera, pero vamos, cuando ya se empezó a combinar música orquestal con música
electrónica. Ahí la tienes, Conan.
Electrónica.
Ahí tienes. Carlos Millán al quite, ¿eh?
¿Ves? Tiene ahí una similitud.
Estas de Coleduris.
Estas espectaculares. A mí estas sí que me ponen las pilas. Me dan ganas de cortar cabezas.
Sí.
Sí que te las pones,
sí.
Pero vamos, sacas el hacha por ahí.
Al igual que dices tú que te lo recuerdas cuando ibas a jugar al baloncesto, yo me acuerdo de cuando era un monicaco y me sentaba a ver los partidos de fútbol de ese canal que invadió todo lo que era el por pago y me acuerdo de eso, de que era, uy, empieza el fútbol, ya oías a Jerry Goldsmith y decías, empieza el fuchibol.
Bueno, vamos a seguir avanzando, que como es habitual en esto de la radio, nos estamos empezando a quedar sin tiempo. Si hay un desafío total en el mundo del deporte, Dani, Diego, Juanma, son los Juegos Olímpicos. Y supongo que tendréis muchos recuerdos relacionados, tú ya has dicho, por ejemplo, Diego, a Martín López Zubero en Barcelona 92, pues ligados a unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, tenemos varios, yo creo.
Empieza, Palacio.
¿Qué te viene a la mente? Si yo digo Juegos Olímpicos... Yo me acuerdo de Fermín Cacho ganando el 1500 de Barcelona.
Por supuesto. Los pelos como escorpiones.
Ahí está.
Espectacular. Y yo, de pequeño, muy pequeño, en Los Ángeles 84, estaba en Altea de vacaciones.
Casi nada.
Y recuerdo perfectamente la medalla de bronce de Abascal en 1500.
Sí, señor.
Que también fue un hito. Y, por supuesto, la medalla de plata de la selección española. De baloncesto.
Aprovechando que la Unión Soviética no estaba y que se fue capaz de ganar a Yugoslavia en semifinales, que es mucho ganar, ¿eh?
Hombre, ya lo decían los Nikis, en esa canción del Imperio cuando ataca.
España estaba ganando a Yugoslavia
por 20 puntos arriba. Pues era por ese partido, efectivamente, por esas semifinales.
En los últimos siempre me tocaba trabajar, me comía las clasificaciones y muchas cosas que no entendía, obviamente, porque es deporte. Ya sabéis, el turno complicado, entonces...
Pero es acojonante porque le ves y tiene... A ver... Tampoco quiero aquí que parece que tenemos un rollito especial, Juanma y yo.
No, pero
tenemos
profesionales. Físicamente está fuerte.
Es que parece que hace deporte, o sea, parece un deportista porque tiene el cuerpo muy bien definido, pero luego el tío dice que no le gusta el deporte.
Tú sales a correr un día por semana, media hora, y luego otro día de gimnasio.
O sea, que tu cuerpo
más,
es un regalo de Dios, pero tiene un mantenimiento.
¿Eh?
Que tu cuerpo es un regalo de Dios, pero tiene un mantenimiento.
Exactamente, sí, bueno, de aquí para abajo. Tengo canas, hay que decirlo,
Pues mira, suerte, yo no tengo ni eso.
Bueno, está sonando ahí de fondo Carros de Fuego, que yo creo, Dani, que es, si hablamos de Juegos Olímpicos, es probablemente la película por excelencia, ¿no?
Sí, por antonomasia es la película, la mejor película que se ha hecho en torno a los Juegos Olímpicos. Es una película épica. Sí. No sé si Juanma estaba de acuerdo conmigo.
Sí, sí, me gusta. No hago de nano malo.
Casualmente, casualmente, es una historia real, casualmente.
Sí, como todas. Dos corredores que corren cada uno por razones muy distintas. Uno simplemente porque cree que es un un don de Dios y tiene que aprovecharlo. Si Dios le da esas actitudes, pues él tiene que correr, porque piensa que si corre agrada a Dios. Y el otro, pues para adaptarse a la sociedad que cree que le discrimina. Es un judío que piensa que en la sociedad anglosajona, en Inglaterra de los años 20, un judío está mal visto, y piensa que la única manera de integrarse en la sociedad y convertirse en un inglés más es pues siendo campeón olímpico y siendo tratado como un ciudadano más.
O sea, que básicamente ninguno de los dos corría para adelgazar. Todos era por la razón equivocada.
Todos tienen sus motivos distintos, pero los dos igual de honrosos.
Preparándose los Juegos de París 1924.
1924, efectivamente. Pues bueno, si quieres escuchamos
otro
cito
de Carlos. Vamos con Carros de Fuego.
Buena suerte. Buena suerte. Nos veremos después de la carrera. Buena suerte.
¿Qué tal es ese líder? ¿Será un problema?
No, ninguno. No te preocupes. Hoy ha participado ya en dos carreras. Caerá. Lo único que tienes que hacer es esperar. A los 300 metros empezará a hacer efecto el cansancio. No tendrás ningún problema con él.
Buena suerte, Taylor.
Cuidado con Lidl.
Él dice que no es ningún problema.
Lidl quiere demostrar algo. Algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador.
Jenny. Señor Lidl. Está escrito en la Biblia. A aquel que me honre, yo le honraré. Buena suerte. Jackson Scholes.
Ahí estaba, Dani, la carrera en Carros de Fuego, ¿no?
Efectivamente. Los personajes se llamaban Eric Liddell, que es ¿sí? el personaje que hemos oído hablando.
Luego montó una tienda.
Este es el flipaete.
Y Harold Abrams.
Que este es el judío, ¿no?
Efectivamente.
Que se revela.
Ese que se revela. Pero la verdad es que es una película... Hay películas que te regalan imágenes que nunca se te van a olvidar. Y, por supuesto, esas carreras por las playas sí. Que están rodadas además en Escocia, no está rodada en Inglaterra, es una maravilla. Esa cámara lenta, esos tíos corriendo, tapoteando en el agua.
Esas piernas
duras y torneadas.
Está correr en la arena, por Dios.
Sí, pues sí, sí.
Es buenísimo para la musculación, ¿eh?
A veces la vida te regala imágenes.
Película que, por cierto, ganó el Oscar de la mejor película, ¿sí? La mejor película del año 81. El director Hugh Hudson es de las pocas películas, hay otra más que ya mencionaremos después, las pocas películas relacionadas con el deporte que tienen Oscar importante. Oscar
este
a la mejor
hizo Greystock, ¿no?
Greystock, efectivamente, también, sí, la de Tarzán. Sí.
Bueno, a veces la vida te regala grandes películas relacionadas con el deporte, grandes escenas como esa de los corredores por la playa, y a veces te regala auténticas joyas como una canción relacionada con los Juegos de Barcelona 92 que pasamos a escuchar ya.
Will you be me again?
Diego Cardeña, esta es de las que te llega muy, muy dentro, ¿eh?
Esta me encanta.
Qué contraste, ¿eh?
Me encanta. Es yo fantástica. Creo que es uno de los momentos de mi vida. Sí. Yo me acuerdo perfectamente, al igual que con lo del Mundial, yo creo que todos nos acordamos cuando dónde estábamos, ¿no? Cuando fue la inauguración de estos Juegos Olímpicos.
Te voy a decir una cosa, la inauguración de los Juegos de Londres 2012 me falló un poco el subconsciente, porque yo estaba convencido de haber visto a Freddie Mercury cantando allí, y Freddie Mercury fallece el año antes.
Falleció.
Freddie Mercury canta en una pantalla.
Efectivamente, es decir, el tema realmente... estaba grabado antes, es una canción que se grabó entre el 87 y el 88, ¿vale? Entre Montserrat Caballé y Freddie Mercury, aunque la canción está compuesta por Mike Moran. Hay que decir que habría este segundo disco que hizo Mercury en solitario y, bueno, es, como se oye, es una ópera rock, ¿vale? Podríamos llamarlo o calificarlo. Sí. En el 86 hay que decir que él mencionó en la televisión española que estaba muy contento, que estaría muy contento de conocer a Montserrat Caballé en persona porque Freddie Mercury era un fanático de la ópera y le gustaba mucho Montserrat Caballé. Y bueno, pues cuando se nombró a Barcelona como sede olímpica, vamos, que iba a hacer los Juegos Olímpicos del 92, fue Montserrat Caballé que se le dijo, oye, vas a hacer una canción que se llama Barcelona, no sé qué, de Mike Moran, y fue ella la que dijo, pues podríamos hacer un dueto con Freddie Mercury.
No tenía mal gusto, ¿eh?
No, bueno, Freddie Mercury yo creo que para mí ha sido el mejor cantante de rock
de la historia.
O sea, el mejor. O sea, un tío que te hacía una escala, tenía un rango que no era normal. Y bueno, pues en el 88 se grabó, fue este, ¿cómo se dice?, 4 años antes de estos Juegos, y tristemente, pues sí, Freddie Mercury falleció antes de que se pudiera presentar
noviembre en directo, del 91,
efectivamente. Pero yo creo que ha pasado la historia, igual que la flecha de Antonio Rebollo, que nunca entró, ¿vale? Nunca entró, pero claro, es que dicen, no, mira que no entró, eso lo activaron. No, a ver, señores, eso lanzaba gas como vamos.
Tenía que pasar por encima, que ya era complicado, porque estaba lejos, ¿eh?
Pasó por encima, claro, y con el chorrazo de gas que salía. De hecho, hay un corto buenísimo, no sé si lo habéis visto en YouTube, que va de dónde acabó la flecha de Rebollo.
Ah, no lo he visto.
Buscarlo. Está muy bien, está en YouTube. Bueno. Y yo creo que es uno de los momentos míticos y que seguramente... Para mí ha sido los mejores Juegos Olímpicos de la historia, pero también tenía 8 añitos, era, pues todo es como la leche, eran los únicos Juegos Olímpicos que se han celebrado en nuestro país y eran nuestros Juegos y yo sí, creo señor. Que ha sido...
De los que hay que estar muy orgulloso, claro.
Y de lo mejor que se ha hecho realmente, sí, la historia seguro. De esto.
Sobre todo si lo comparas con la época, ¿no? Porque ya puedes ir diciendo, bueno, es que 20 años después se pueden mejorar los Juegos, claro. Quizá los de Londres han sido mejor, pero vamos, sí, aquello de Barcelona 92 fue un impacto brutal.
Al igual que, por ejemplo, los ingleses este año estaban con cómo se ha volcado Londres, claro. Y el mundo, tal, lo que se volcó en Barcelona 92, sí. Con muchos menos recursos, muchos menos medios, claro. Colocó a Barcelona en la punta de este país. Luego ya por otras cosas se ha ido cambiando ciertos papeles, pero Barcelona en ese año era en la cumbre de España. O sea,
una auténtica referencia. Uh-huh. Como Dani, Juanma, el deporte ha sido... El deporte y la música han sido referencia para muchas películas, ¿no? Han sido muy importantes en muchas películas y, por ejemplo, ha habido un deporte que es muy cinematográfico, como es el boxeo,
más,
Juanma.
El que más, yo creo que sí. Hombre, es que vamos a hablar de Rocky.
Es que lo que estábamos hablando. La verdad es que, como tú bien comentabas antes... José, el cine en deportivo, tanto los partidos de fútbol, de baloncesto,
nada.
No está bien rodado, no está bien conseguido. Yo me recuerdo leyendo un libro de Brian De Palma, un director de cine que a mí me encanta, sí. Él decía que rodar deporte era muy difícil, que la única manera era coger a 10 tíos para jugar al baloncesto, por ejemplo, o 22 para jugar al fútbol, poner cámaras y grabarlo y retransmitirlo como si fuese un partido real.
Por eso Invictus está tan bien.
Por eso Invictus es tan buena. Pero sí que hay un deporte donde la coreografía es importante y donde sí que se puede rodar bien y se pueden hacer cosas buenas, y es el boxeo. Es el deporte más cinematográfico que existe y el que ha dado mejores películas, desde luego.
De hecho, en todas las películas hay una escena de boxeo de acción que, aunque no venga a cuento, ¿no? Porque eso no va solo de deporte. O sea, lo que simboliza el boxeo, dos tíos enfrentándose por X razones, ¿no?
Claro.
Es muy dramático.
Bueno, y si encima uno es americano, otro es soviético, en plena Guerra Fría, pues ni te cuento, ¿no? Y imagínate todo el pabellón lleno de soviéticos aplaudiendo y vitoreando al americano, aquello. Hombre, ya, claro.
Uno es una máquina que se entrena en un gimnasio tecnificado casi, el Dolph Lundgren, ¿no? Y el otro corría por
era
el
ruso,
campo.
Iván Drago. Exacto,
que no era Drago,
sí. Sí, por supuesto, el asesino
sueco.
De Apollo Creed, por Dios. O sea, es la peor criatura de los 80, ¿no? Ahí de...
Apollo Creed es, bueno, sí. Carl Weathers, qué maravilla de actor.
Sí, cierto, sí, también morían todas, moría siempre, morían depredador, moría en esta, pero da igual, estaba ahí para eso.
Estaba para morirse.
Luego, hombre, hay que decir que la saga de Rocky cambió mucho película a película.
Se estiró demasiado.
Rocky 1 era una peli formidable. Mucha gente ignora
Oscar,
que...
Oscar la mejor película también.
Stallone estuvo nominado al Oscar al mejor actor. Él al escribió la película. Este tío, pues bueno, es lo que es, pero también tiene un punto de saber lo que hace. Y luego estaba doblado por Ricardo Solans, que es el que dobla también a Al Pacino. Es una de las voces míticas del doblaje español. O sea, esa voz de Adrian.
Deja que suena, que me vengo arriba, ¿eh? Deja. Bueno, me estoy viniendo arriba otra vez, Estoy viniendo arriba. Rocky, pues para mí otra, pues es una saga de culto, ¿no? La verdad es que sí. Es verdad que se alargó demasiado. Insisto, yo creo que a partir de la 4 ya empieza a fallarme, ya lo de la 5 y la 6
sí,
es de chiste.
Eran divertidas.
Son divertidas. Yo la hubiera dejado en la 4, sinceramente.
Pero la última que hace de viejuno ya.
Oye, a mí me gustó y al final y además se cierra la la saga, la historia, toda la historia y además se los títulos, la gente se tiene que dar al final para que vea los títulos finales de la película, porque es un guiño muy divertido a lo que ha aportado Rocky a la cultura popular.
Claro, está ahí.
Se ve a mogollón de gente subiendo las escaleras y alzando los brazos, que es. Si algún día alguno de nosotros va a Filadelfia, seguro que se planta delante del museo este de arte que hay,
historia natural,
y lo hace, y lo hará. O sea, es que es así.
Vamos un portecito de Rocky. A ver, digo, termina.
Señor Balboa, llámeme Rocky. Es Rocky. Dígame, Rocky, ¿tiene quien le represente? ¿Tiene un manager?
No, estoy solo.
Rocky, quiero hacerle a usted una proposición relacionada con...
¿Hacer de sparring?
¿Cómo ha dicho?
Bueno, sé que están buscando sparring, si quiero decirle que yo estoy disponible, ¿sabe?
Lo supongo.
Ser el sparring del campeón sería un honor y además yo...
¿Qué?
No lanzaría golpes bajos, sería un sparring muy bueno.
No me ha entendido, Rocky. Mi proposición es esta. ¿Le interesaría a usted enfrentarse a Apollo Creed para el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados?
No.
Escuche, Rocky. Apollo le ha visto boxear. Y usted le gusta. Quiere pelear con usted.
Verá, yo boxeo en club, ¿sabe? Soy del montón y él es el mejor... No sería un buen combate. Se lo agradezco. Muchas gracias y todo eso que se dice.
Rocky, ¿cree usted en eso de que América es la tierra de las oportunidades?
Sí.
Apollo Creed también. Y quiere demostrarlo dando a un desconocido la oportunidad de conseguir el título. Y ese desconocido es usted. Él le escogió, Rocky. Esta es la gran oportunidad de su vida. No puede dejarla escapar. ¿Qué me dice?
Dile que sí, Rocky. Ahí está, hombre. El sueño americano encarnado en la figura de Rocky Balboa, al que al final le sale todo bien, Dani. Más o menos, ¿no?
Más o
por lo menos a nivel deportivo.
Por lo menos se pone en el mapa, la gente le conoce. Está basado, obviamente, una vez más, en algo real, en un combate que tuvo lugar... En los años 70 que tuvo como protagonista Muhammad Ali. Muhammad Ali cogió a un boxeador totalmente desconocido, pues un poco para dar la oportunidad, como le ocurre a Rocky. Sí. Lo que pasó es que a Muhammad Ali, este semi desconocido que eligió, pues casi le gana el combate. Claro. Aguantaron hasta el final, como Rocky, como la película de Rocky. Bueno. Y pues, le puso en el mapa, como puso a Rocky y a Stallone en el mapa cinematográfico. Además, a partir de aquí a Stallone la conocemos.
Es una peli con muchos logros. La hicieron con 4 duros, porque la hicieron con 4 duros en localizaciones reales de varios pobres de allí. Y entonces, pero aún así tiene unas incorporaciones técnicas importantísimas. Fue la primera película donde se usó la Steadicam, es decir, la cámara sujetada con un arnés.
Esa que
y
va rompiendo a los cámaras, ¿verdad, señor? Palacio en la espalda, ¿vale?
Exactamente, sí. Esa misma, eso es impresionante, o sea, es una de esas cosas que parece una tontería, pero el cine cambia con esos avances tan sencillos.
Sí, es verdad, y luego a nivel deportivo hay que reconocer que el Hall of en el Museo de la Fama del Boxeo, en el año 2010, reconoció la labor de Sylvester Stallone de honrar el boxeo con esta película.
Sí,
y entró dentro del Hall of Fame con gracias a Rocky.
Pues me parece muy bien. Bueno, vamos con la última perla que tiene preparada el señor Diego Cardeña para nosotros. Llega el señor, el maestro Bob Dylan.
Mm-hmm. bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of Hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Aquí está el huracán Bob Dylan, Diego.
Efectivamente, pues esto realmente mucha gente se piensa que es un homenaje a Huracán Carter, bueno, Rubin Carter, boxeador, sin más, por sus logros y tal, pero realmente no, es una canción protesta de Bob Dylan que coescribió junto a Jax Levy sobre el encarcelamiento de este boxeador, de Rubin Carter, ¿no? De Rubin Hurricane Carter, que bueno, pues recopila, ¿no?, esos presuntos actos de racismo y de perfiles que hubo contra Carter, y que bueno, Dylan describía como ese líder, ¿no?, a un juicio falso y convicción. Hay que decir también que bueno, pues esta fue de las pocas canciones protesta que escribió Dylan durante la época de, bueno, durante la década de los 70, y resultó ser su cuarto single más exitoso de esta década, ¿no? Llegó al 33 en el Billboard, 43 en los charts británicos, y hay que también comentar que se vio obligado el señor Zimmerman, que es realmente como se llama Bob Dylan, pues a volver a grabar la canción cambiando la letra, porque bueno, pues Columbia y sus abogados, ya sabéis cómo son esto de los sellos, bueno, hacía referencias a Alfred Bello, Arthur Dexter Bagley, que bueno, pues que habían sido culpables realmente del asesinato que se le colocaba a Huracán Carter, de haber robado cuerpos, etcétera, y bueno, pues pensaba que podía tener una demanda, así que dijo, mira, cambia la letra, que nos vamos a buscar un problema, y esto pues ha sido, este tema ha sido usado pues mucho en el cine.
Bueno, pues para terminar uniendo cine, deporte y música, Juanma, si tuvieras que quedarte con una banda sonora de una película relacionada con deporte, ¿te quedarías con?
Rocky. Mira que no me gusta su músico, Bill Conti, pero creo que ahí, de estas veces que aciertas una vez en la vida, pues Bill Conti acertó con la banda sonora de Rocky de una manera fenomenal. O sea, pues es histórica.
Pues Juanma González, compañero de Libertad Digital, ha sido un enorme placer tenerte aquí en este especial tiempo extra en el que hemos unido tres pasiones.
A vosotros por invitarme.
Dani, ¿tu banda sonora es...?
Pues yo coincido con Juanma, es que no hay ninguna mejor que Rocky, yo creo. Desde luego.
Y... ese tema, y encima las canciones de Rocky, que no solo la música de Rocky, sino también Eye of the Tiger.
Eye of the Tiger, claro, Survivor, es verdad.
Que vinieron después. Sí.
Dani Palacios, un placer enorme haberte tenido por aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
¿Su banda sonora de la historia, Diego Cardeña, cuál es?
Yo me voy a seguir cubriendo de mierda y voy a decir una peli basura que se llama Rollerball. Pues tiene una banda sonora muy metalera, y a mí sabéis que me gusta mucho el metal, aparece en Slipknot, Static X, y traeremos la banda sonora a Cara B tarde o temprano.
Le invitamos a la gente que la busque en redes sociales y que la escuche en Cara B, compañero de Cara B, Diego Cardeña. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Un auténtico placer.
Y te dejo que despidas el programa con esto, que nos vuelve a llevar a Barcelona 92.
Pues sí, pues si os parece, bueno, ya sabéis que este es el Friends for Life, Amigos para Siempre, Amics per Sempre, a canción interpretada por José Carreras y Sara Brightman, en principio, ¿no?, escrita para estos Juegos Olímpicos del 92, escrita por Don Black en inglés, pero bueno, este estribillo se repite en español y catalán, como sabéis, por el grupo rumbero Los Manolos, que es un grupo rumbero pues catalán, y su primer disco, Pasión Condal, grabado en el 91, incluía este temazo, además del All My Loving de los Beatles. Cancionaza del verano 92, yo creo que un himno ya para todos, como es este hermanamiento entre cine, música, deporte. Amigos para siempre.
Amigos para siempre. Os habló José Manuel Puertas en nombre de la redacción deportiva de Radio. En el control de sonido ha estado Carlos Millán. Os dejamos con Los Manolos.
Amigos para siempre, mi chulo, para siempre. No queda tanto por
amistad que nos ha unido.